Nico, ¿vos mirás Rick and
Por
Morty?
supuesto que sí, soy un hombre del siglo XXI.
Ah,
Sí,
menos
sí.
mal. Menos, bueno, no sé, ya establecimos que hay muchas cosas que no viste.
Yo no, que
Hay
yo
un
no vi.
episodio de...
Ay, no tenés cara.
No vamos a... No, 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 no. No volvamos sobre el tema, por
¿Cómo
favor.
se me
No.
levantaron los decibeles de la voz? O sea, la tensión, la bronca en este momento. Yo no vi. Ay,
Bueno,
Dios.
vamos a lo que nos
Sí,
une, que es
sí.
Rick and Morty, los dos la
Construyamos
vimos.
puentes.
Hay un
Sí.
episodio... Hay un episodio, no recuerdo la temporada, pero en el que Morty se roba unos cristales que se los pone en los ojos y le permiten ver su futuro.
¡Ay,
¿Te
es
acordás?
espectacular
Entonces,
ese! ¡Ah, sí! Sí.
él está enamorado de Jessica. Rick and Morty es una serie animada de ciencia ficción para quien nunca la haya visto. Rick es el abuelo, Morty es el nieto y se van en aventuras juntos, tipo a otros planetas, ¿no? En naves espaciales. Es muy bueno. Entonces Morty se pone estos cristales en los ojos y ve su futuro con Jessica, que es la chica de la que él está enamorado. Entonces es como que el cristal le va mostrando en tiempo real con cada decisión que él toma si eso lo acerca a su futuro con Jessica o
Sí,
no.
sí, sí,
¿Te
sí, sí, sí.
acordás? Que es como que, pero para todo, entonces va mirando, si mira para la izquierda, desaparece la imagen con Jessica, entonces mira para la derecha, empieza a caminar para la derecha, como que todo lo que hace quiere que lo lleve a ese futuro en el que él se ve como en su lecho de muerte. Y Jessica diciéndole como Morty, te amo, no te mueras, ¿no? Y acariciándole el pelo. Entonces, hace poco, porque yo ahora estoy escribiendo, estoy intentando escribir cosas de
Qué
ficción, digámosle
bueno.
así, ¿no? Estoy en un
Sí.
intento. Y me acordaba de los cristales de Morty, porque como yo estoy escribiendo el texto sin plan, no es que sé a dónde voy, ni qué va a pasar, ni no, nada. Estoy ahí con dos personajes que estoy haciendo interactuar. Entonces trato de escribir como si estuviera mirando los cristales de Morty, ¿no? Y voy escribiendo y digo, ¿esta frase me está haciendo bien? ¿Me está haciendo ver a Jessica en los
Claro.
cristales? ¿A la Jessica de Morty? Si es sí, sigo escribiendo por ahí. Si de golpe siento que el cristal me muestra algo que no me gusta, cambio lo que estoy
Ah, pero
escribiendo.
ya tenés el
No sé,
final
todo
en
el
tu cabeza
tiempo...
también.
No, 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 no tengo el final, no tengo el final. Digamos que la Jessica de Morty para mí es como una sensación... De me estoy divirtiendo con
O
esto
sea,
que
tu
está pasando.
intuición es un
Y
cristal que te
siento que
muestra
esto.
un nene en su lecho de muerte. Bien.
Sí.
Cada cual tiene sus formas.
Pero te juro, no sé, me acordaba mucho de eso. Es como, digo, es como un GPS mental que voy ajustando todo el tiempo para seguir yendo por esta ruta en la que me siento bien. Porque llegaba momentos del texto en que decía, no, no, esto me está aburriendo, esto no me lleva a buen lugar, listo, cambiemos. Entonces cambio quizá lo que va a pasar. O también, como es una historia entre dos personajes que se van encontrando a lo largo de un viaje, cuando tenía que escribir lo que pasaba entre medio de cada encuentro, me aburría. Es como, ay, no, no tengo ganas de contar que, no sé, que se subieron al colectivo, que hicieron tal cosa, que hicieron como todo lo que pasa en el medio,
Pagaron
me
el
aburre. Voy
ticket, la
directo a cada
persona del
encuentro.
mostrador tenía un bigote.
Claro, no, no, fueron al
Claro, sí.
baño, durmieron.
No había papel
Entonces, nada,
higiénico.
tenía como
Uf,
ese...
claro.
Claro, y digo, no, a ver, si a mí lo que me divierte es escribir sobre cada encuentro que ellos tienen, aunque pasen 5 meses en el medio, voy a escribir sobre eso que en este momento me está divirtiendo escribir. Entonces, en ese sentido lo pensaba como el cristal, ¿no? Si el cristal me muestra diversión al final de la ruta, ahí está. Morty
Es
muriéndose, para mí
divertido.
es diversión al
Okay.
final de la ruta. Entonces, sigo por ahí. Esa es la ruta buena. Si el cristal me muestra, esto es un embole. La gente, si alguien lo lee, porque ni siquiera sé si esto va a salir en algún lado, qué voy a hacer con todo esto, pero como si el cristal me muestra gente aburridas, dejando de leer, cerrando lo que sea, el blog, libro, X, ahí
Che,
cambio el
está buenísimo ese
GPS.
cristal. O sea, imagínate como que vas
Es lo
escribiendo y
más.
de repente, claro, no sé.
Lo podría comercializar, ¿no? Podría ser nuestro primer producto del
El
podcast.
cristal intuitivo. Vos ponete, o sea, vos cuando escribas ponete este cristal alrededor del cuello y vas a ver si sos un embole, si sos aburrido o no. Es tremendo.
Creo que él se lo ponía como en los ojos o en la frente, no me acuerdo ahora, como en el tercer ojo,
No, no me
¿no?
acuerdo tanto.
Creo. Bueno, vamos a hacer una versión de este cristal de escritura que te va a ir marcando el camino, te va a ir mostrando tu futuro. También, ¿en qué película era que en el Gran Pez, ¿no? Que veían en los ojos de la bruja cómo se iban a morir. ¿Era en el Gran
No,
Pez?
me está, o
Sí.
sea, sí, lo he visto en Gran Pez, pero hoy es como que estuviste
Decime,
to dos semanas básicamente mirando series para ponerte al día y películas para venir ahora a
No, pero
correrme.
el Gran
Es un
Pez
peliculón, sí.
la vi hace
Sí, es un
años, la
gran.
amo, la vi un montón de veces y me acuerdo. Me acuerdo de los chicos mirando en los ojos de la bruja y sabiendo en qué momento se iban a morir y por eso como sabían cuánto podían vivir, o digamos, como sabían qué les iba a pasar, ¿no? A cada momento. Entonces, nada, que este sea un cristal que te muestre.
Pero si es zarpado, imagínate, cada vez que me siento con un cuento. Bueno, este cuento es sobre, no sé, dos chicos que están charlando en la costanera de Mar del Plata y el cristal, como dice, embole,
aburrimiento.
Entonces, ah, no, esto es un chico y una chica caminando por la costanera de Mar del Plata.
Embole, aburrimiento.
Y empieza como que...
Al tuyo
no,
habla.
Basta.
Siempre tus objetos
todos
hablan.
Todos mis objetos hablan. Sí, necesito vocecitas ahí que me vayan guiando. Pero increíble.
Este solamente son visiones. Son visiones.
Claro, pero de repente... Entonces dices, esto es un embole. Bueno, y aparece un ovni.
Bien, pibe, bien.
Porque encima es porteño, aparentemente, mi cristal.
Che, pibe.
El tuyo.
Mi cristal aparentemente es porteño.
Yo creo que en el fondo ese cristal, que estaría genial que existiera porque facilitaría, me parece, mucho las cosas en la escritura. Pero es como vos decís, es un poco la intuición, ¿no? Es eso de, bueno, a ver, ¿qué quiero escribir yo? Porque uno puede guiarse, me parece, por lo que escribe otra gente, por lo que en este momento está de moda, ¿no? Si vas, yo no sé cuántas librerías hay ahí por donde vos vivís, si hay libros,
Puerto
si te inventaron
Pagos.
Las librerías
hay,
en tu pueblo.
Hay una, te aviso que hay una y es muy bonita.
Bueno. ¿Tiene todas las novedades o es más como libros viejos?
Tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo. Sí, sí, sí. Es una librería de pueblo. Está atendido por dos chicas que son también de acá del pueblo, claramente. Y es muy bonita y no me acuerdo el nombre y nunca he ido realmente. Era lo único.
Ah, bueno. ¿Ves? Yo no estaba tan errada. Acá en Ámsterdam hay varias. A ver, no son como las librerías de Londres que son el Disney de las librerías. Pero claro, cada vez que voy, bueno, ahora hace mucho que no voy, pero cuando iba, tienen la mesa de novedades. Uh-huh. Y no sé si vos notaste esto, pero a mí me pasa que a veces en la mesa de novedades siento que es todo el mismo libro.
Sí,
porque
sí.
Porque todos tienen tapas muy similares,
colores
parecidos,
muy chillones. Sí,
como
sí,
que
sí.
Se pone algo de moda y medio que eso es lo que sale, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando salió el libro Normal People, ¿viste el de Sally Rooney?
Ay, sí, tal cual. Era todo era un universo Sally Rooney de repente.
Después salió, creo que hay otro que es Ordinary People y el otro que es Common People. Pero son libros de autores distintos.
Claro.
Y hasta la tapa es parecida, esa tapa medio minimalista y un poquito surrealista de dos personas metidas en una lata de
sardinas.
Sardinas.
Sí, 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 sí.
Y después
sí.
Aparece otro de, qué sé yo, dos en una lata de atún, ¿viste? Y,
sí, sí. Dos en una lata de garbanzos.
Entonces,
sí, así va.
Claro, y van cambiando el término en vez de Ordinary, Common, Normal, bueno. Entonces, claro, pareciera a veces que uno si quiere escribir y publicar y vivir de eso, como que tenés que subirte a esa ola de lo que en este momento está vendiendo, lo que en este momento se publica, lo que aparece en librerías. Uh-huh. Y a mí me parece que eso es, no sé, es un poco una receta para el fracaso. Sobre todo si realmente querés escribir y disfrutar, ¿no? Si estás pensando en yo lo único que quiero es hacer un bestseller. Y bueno, agarrá una fórmula de algo que funcione, llenala de tu propio contenido y listo, pero de ahí a que lo disfrutes, no sé. Pero si uno quiere escribir algo que le gusta, para mí hay que seguir un poco ese cristal de Morty en la escritura, ¿no? Como, esto me gusta, me divierte, sí. ¿Es lo que en este momento está vendiendo, lo que se ve en todos lados? Probablemente no. Pero bueno, como ponerse a uno primero.
Algo que decía San Esteban lo dice casi literalmente. En mientras escribo, que es el libro que hizo inspirado en nuestro podcast. Él dice literalmente que él habla de ser un bestseller y de toda la gente bestseller y decía que en realidad lo que pasa con James Patterson, con qué sé yo, Dan Brown, él mismo y todos los que son bestseller hoy, es que hacen escritura que a ellos les llama la atención, que a ellos les gusta, que a ellos los divierte, que a ellos les encanta. Y que resulta ser altamente comerciable
sí.
Y reproducible. Hay gente que tiene la suerte, porque yo creo que es suerte, de estar escribiendo o mostrando o produciendo durante el zeitgeist, por así decirlo.
Sí, pues sí.
La humanidad piensa en una determinada forma en cierto momento y favorece ciertas imágenes sobre otras en un determinado momento. Entonces, si a vos te gusta crear contenido que tenga que ver con la imagen que hoy se favorece, es muy posible que te vaya bien. Pero no depende de lo que vos haces tanto como lo que la sociedad denomina digno o válido o llamativo. En su momento se necesitaba un renacimiento del terror, supongamos.
Sí.
Porque el terror se había casi que muerto con, a principios del siglo XX, medio que estaba ahí quieto. O sea, después de Lovecraft, medio que no, hay un gap enorme en el terror, por ejemplo. Y ahí apareció Stephen King. En los años 70 publicó Carrie y dijo, bueno, el terror volvió. Y hoy el terror es algo que es obvio para nosotros, el suspenso extremo, el terror, lo sobrenatural, lo fantástico. Pero es Stephen King, cuando lo escribió, nadie se lo pidió.
Claro.
Es algo que sí. A él le gustó, algo que a él lo fascinaba.
Cual. Es algo que salió de él, ¿no? De una parte muy profunda de él. Tal cual, nadie, no es que había otro Stephen King en ese momento haciendo bestsellers y él dijo, yo también quiero ser como Stephen King.
¿Quién es Stephen King?
Esteban, perdón, sí, no, no.
Ay, ahora vamos a tener que editar
todo
esto. Fue
como un acto fallido muy grande, pido
disculpas. No sé, yo te escuchaba hablar de Stephen King y decía, ¿quién es esta persona?
Por eso es como, Esteban no dijo, yo quiero ser el próximo Esteban Rey. Él habrá pensado, yo quiero escribir las cosas que a mí me gustan. Él, seguramente, o sea, todo ese universo que aparece en sus libros es todo un, surge de un imaginario mental que él fue moldeando a través de los años, ¿no? Que fue viviendo, qué sé yo, que habrá ido experimentando. Me hace acordar un poco a Ray Bradbury. Tenía un ejercicio que era hacer listas de sustantivos. Él decía que antes de escribir cuentos hacía una lista de sustantivos con las primeras palabras que se le vinieran a la mente y de ahí sacaba sus cuentos. Entonces le salían palabras como, voy a inventar, porque no me las acuerdo exactas, pero era como el desván, la escalera, el circo, el tigre. Entonces hizo creo que un cuento con un circo, hizo un cuento con un sótano, hizo un cuento con un desván, pero todo salía de esa lista casi inconsciente, ¿no? Quizá durante 30 segundos voy a hacer una lista de sustantivos y de ahí salían sus cuentos. Entonces él decía que eso era algo que salía de, sí, como de un lugar muy, muy inconsciente de él, de su ser. Que todo estaba ahí flotando. Y es un muy buen ejercicio para hacer. Yo a veces lo propongo en talleres como para empezar a generar material que realmente tenga que ver con nosotros y que nos importe, ¿no? Y que venga de un lugar ahí de nuestro desván mental.
Me gusta eso. Me gusta eso. O sea, ya dijiste sótano y automáticamente mi mente empezó a imaginar un bicho en el sótano que alimenta una familia. No sé. No es nada todavía. Pero es muy interesante pensar eso. Y vos sabés que últimamente se me dio a mí por revisar. No estoy construyendo mucho últimamente. No estoy escribiendo tanto, no estoy creando cuentos.
Me encantó. Me imaginé ahí llevando el cemento al escritorio.
Ay, qué linda imagen. Cuando dijiste eso, yo me imaginé a mí mismo en la playa con una palita y un balde. Haciendo castillitos de arena.
Distintos tipos de escritura, claro.
Sí. Pero no, en serio, es como que últimamente tuve un cambio de rutina fuerte, empecé a trabajar de nuevo, qué sé yo. Estoy con esto del podcast, estoy estudiando, se me sumaron
perdón,
muchas
cosas. Perdón, para. No le echemos la culpa al podcast de que no puedo escribir porque estoy haciendo un podcast. No,
pero ese era el origen del podcast es, mira, Nico, no quiero escribir, vos tampoco, dale, hagamos esto.
Yo tampoco, me estás metiendo en tu bolsa. De constructor, de desconstructor, de anticonstructor de la escritura.
Soy el nene que patea los castillitos porque no los puede soportar. Yo era de eso.
Empujás a otros nenes también.
No, yo era tranqui. No. Aunque una vez hice una trampa. Una vez hice un pozo enorme, le puse una manta encima, le puse arena.
Horrible.
Pero alguien sabiamente me dijo, che, alguien se va a quebrar un pie. Y dije, no, sí. Tienes razón. Pero era una trampa.
Eso es peor que empujar a un nene.
Es mira lo que me hiciste confesar. Yo estaba hablando algo re inocente.
Bueno, estabas diciendo que no puedes escribir desde el podcast, que el podcast ahora es el culpable de todos tus males. Dale.
Ok. Sí, después yo soy exagerado. Pero bueno, en fin. No voy a culpar a nadie, no, porque ya estoy cayendo en la... No puedo escribir porque no tengo tiempo. No puedo escribir porque no tengo tantas ganas de escribir. Fin, ok, me hice cargo. Sí. Así que estoy revisando textos que escribí en el pasado. Y me llama mucho la atención porque al verlo ahí es como una pequeña obra, ¿viste? Capaz, no sé, 10 cuentos que están ahí solapados y los empiezo a leer, a revisar, a revisitar, qué sé yo. Y son todos cuentos que tienen en común la idea de una masa anónima que persigue a alguien. Son cuentos muy ansiosos, muy al palo, que van muy rápido, que tienen inicios abruptos y finales un poco menos abruptos, pero también. Y me llama mucho pensar la atención, claro, este es mi estado mental hoy. Yo soy un tipo que sufre de ansiedad, claramente. Y nada, al ver eso, al ver todos esos temas en común, yo dije, wow, estoy hablando de mí en este momento. A pesar de que estoy haciendo cuentos sobre gente que se encuentra en lugares totalmente distintos, personajes totalmente distintos, mi identidad, en este caso, creo yo, es algo que se produce a través de mí y a expensas mía. Es algo que tiene que ver con yo hago lo que me gusta, los temas que me gusta, lo que me interesa hacer, y súbitamente me doy vuelta y todo tiene algo en común, que lo hice yo.
Claro. Es que al final no deja de ser siempre algo autorreferencial, ¿no? No en el sentido de que siempre uno escribe sobre su vida, sino que, como vos decís, sos vos el que está escribiendo eso. Entonces, por más de que uno escriba sobre platos voladores que van a otros planetas, yo qué sé, se encuentran con extraterrestres, bueno, eso surge de un interés tuyo, estoy suponiendo, por temas así. Al final, todo sale del mismo lugar y como de la misma fuente y de la misma mente. ¿Sabes que hace poco terminé de ver un taller online, un curso online de Salman Rushdie, no sé si lo estoy diciendo bien, el autor de los versos satánicos.
Versos satánicos, sí.
Al que le declararon la guerra, ¿no? Y él dice algo muy interesante, o sea, más allá de lo que explica acerca de, no sé, cómo desarrollar un personaje, cómo escribir acerca de un lugar, me gusta mucho su visión como acerca del vínculo que tenemos con la escritura. Y él dice que si uno no sabe, como que si no sabes quién sos, no vas a saber qué escribir. Y me pareció muy, muy interesante porque, por ejemplo, él habla mucho sobre que no hay que tratar de escribir como si fuéramos otra persona y que para ser un buen escritor hay que tener un gran nivel de autoconocimiento, ¿no? Tenés que saber quién sos, claro, qué cosas te obsesionan, qué cosas te molestan, qué cosas te mueven, porque escribir viene, o sea, la escritura viene de un lugar muy profundo, de lo que él en inglés dice deeper self, que sería como el yo más profundo, ese yo que tal vez no sale en las interacciones sociales superficiales, no sale en una charla de todos los días, sí puede salir en terapia, puede salir en una charla con alguien muy cercano, puede salir cuando uno se pone a escribir un diario, pero no es algo que sale todo el tiempo y que la escritura tiene que venir de ahí. Tiene que venir de ese, claro, no sé, de ese cajón profundo,
caudal,
¿cómo sería? El caudal,
pozo,
de la fuente.
El caudal de la
fuente primordial.
Sí. A mí me gusta, primero, esto es lo que vengo diciendo hace 3 episodios, pero nunca Nico, wow, nunca laureles para Nico. Está bien, está bien. Es así, nunca una mención, nunca un wow, Nico, la verdad lo que estás diciendo es zarpado.
Hoy estás enojado. Hoy estás enojado.
No, estoy enojado.
Estás molesto. Hoy estás molesto.
No, para nada. No, estoy.
Es verdad,
en
es verdad. Vos
calma.
Vos dijiste, no me acuerdo si fue el episodio pasado o hace 2 episodios, que escribir tiene mucho que ver con conocerse a uno mismo. Me acuerdo.
Sí, pero algo que me gusta pensar también, que en realidad si vamos al caso, nunca te terminás de conocer del todo nunca, porque nunca te vas a ver expuesto a todas las situaciones del mundo.
No,
vos pensás que sos una persona muy valiente hasta que ves a alguien con un cuchillo. Vos pensás que sos una persona muy sensible hasta que le rompes el corazón a alguien. Y así, y así, y así, y así. Esto no quiere decir que no sepas dónde cae tu interés, cómo son tus palabras, cómo son tu voz. Esto no significa que ignores la intuición. Pero mientras llegás a ese estado, por así decirlo, de conocimiento, me gusta pensarlo al revés. ¿Quién no sos? Si no sabes, si yo te pregunto a vos, che, ¿quién sos vos? Y dudás, no estás muy seguro de qué decir, podés también decir, bueno, ¿quién no sos vos?
Sí.
Por lo menos, la primera vez que te sentás a escribir, estás imitando a alguien, estás copiando, estás imitando lo que vos pensás que es escritura, lo que vos pensás que es un cuento, las palabras que deberías usar como escritor o escritora. Pero más adelante vas a ir viendo que eso realmente no sos vos, que no se siente tan bien como escribir de una forma distinta. A mí me pasó, esto ya lo comenté en otro episodio, que me costaba escribir como argentino, me costaba escribir como rioplatense, me costaban historias que fueran en Mar del Plata, o en Buenos Aires, o en La Pampa, o donde sea, me costaban un montón. Porque la literatura a la que yo estaba acostumbrado a imitar era literatura europea traducida al español, que toda gente del siglo XIX, ponele, o principio del siglo XX, que hablaba de una forma totalmente distinta, y distinta según el traductor que te tocara, ¿verdad? Entonces, yo escribía, me gustaba, me producía satisfacción, pero había un freno de mano ahí. Había algo que no estaba. Había mucho cráneo, ¿viste? Mucho seso, mucha estrategia en lo que estaba contando. A pesar de que fue una historia que se resolviera bien, había mucho planeamiento y no se sentía tan espontáneo. Y cuando me rendí y empecé a escribir, al revés, empecé a escribir mal entre comillas a propósito. Digo, bueno, voy a hacer lo que se me cante, voy a escribir como quiero, voy a hacer un cuento de porquería,
sí.
Listo. Y se sintió físicamente distinto, el cuerpo se sintió distinto, mi predisposición. A mí mi cuerpo me habla muchísimo. Yo inmediatamente sé cuando algo está bien o está mal porque lo siento como, viste, en la boca del estómago.
Me pasa lo mismo.
Sí. Y nada, escribir de esta forma, dije, se sintió tan natural que se la seguí imitando este camino que se sentía bien. Y creo que hoy en día, para bien o para mal, tengo un estilo propio que viene de seguirme. Pero en realidad no viene de decir, no, Nicolás, lo que a vos te pasa es que sos así, o sea, viene de negar lo que no soy.
Creo que hay algo, primero que hay algo muy intuitivo, ¿no? Y me gusta mucho esto que decís del cuerpo y ahora quiero que hablemos de eso y de lo de quién no soy. Bueno, dijiste varias cosas que como que quiero unir. Me gusta mucho lo de voy a escribir lo que se me cante, lo que tenga ganas, lo que me salga.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
No sé cómo se diría esto porque lo que se me cante es una expresión muy argentina, me parece. Pero es como...
Sí, lo que quiera, lo que me salga.
A mí me pasaba, yo durante muchos años vivía viajando, ¿no? Y yo me definía a mí misma como viajera, pero porque también era como que viajar englobaba toda mi vida. Yo estaba atravesada uh-huh. por completo por los viajes, porque justamente no es que me iba 15 días al año, ¿no? Sino que estaba todo el tiempo viajando. Entonces... el movimiento era parte de mi día a día y bueno, lo que más me definía a mí en ese momento era soy viajera y uh-huh. escribía de viajes. Y durante muchos años me sirvió tener esa etiqueta porque me daba un objetivo, ¿no? El cristal de Morty me mostraba al final del camino a Nico viajera forever and ever. Entonces yo era feliz.
Sí, 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 sí.
Una señora vieja con mochila era mi idea de la felicidad. Pero de repente después de... y esto me empezó a pasar como a los 6 años de estar viajando, y eso que yo estuve 10 años viajando. Había algo que ya no me gustaba tanto, que me hacía sentir un poco incómoda, necesitaba estar quieta. Bueno, había cosas que ya no me cerraban de ese estilo de vida, pero yo seguía adelante porque era la viajera y tenía que viajar y escribía de viajes. Y me empezó a pasar esto de que el cuerpo me empezó a mostrar que yo estaba cansada. Pero es como que mi mente todavía no lo había procesado del todo, ¿no? Yo sentía cierta incomodidad, pero no entendía lo que me pasaba. Pero el cuerpo me ponía un montón de frenos, un montón claro. de límites. Desde, no sé, plantarse en la calle, tipo el caballo, ¿viste? Que se empaca y no quiere caminar. Me pasó claro. varias veces, como de no quería wow. avanzar. El cuerpo no se quería mover. Y me pasó por última vez, yo estaba por viajar. Yo ya estaba viviendo acá en Ámsterdam y me iba a ir de viaje a Estambul a visitar a unos amigos que hay, ¿no? Los quiero tanto, seguro que nos están escuchando, saben quiénes son. Bueno, los iba a ir a visitar y nada, la llamé a mi amiga desde... estaba en el aeropuerto, estaba por entrar, tipo estaba antes de la manga del avión, ¿viste? Uh-huh. Y los pies no me respondían. O sea, no me podía, wow. no me pude subir a ese avión, no pude. Y me acuerdo que la llamé llorando a mi amiga y le dije, perdóname, pero no puedo ir, no puedo, no sé, hay algo que no me deja. Y era, no podía ir. Y me acuerdo que fui llorando a como al mostrador y le dije que no me iba a subir al avión, que no podía, que no sé, que no me sentía bien. En ese momento es como que mi cabeza lo racionalizó wow. desde el lado de mi miedo a volar. Pero yo sabía que no era eso. Sí, me acuerdo que había visto, estaba en la sala de espera y había un nene jugando con un avión de juguete y como que lo hacía al avión tipo estallarse contra el piso. Y yo vi eso y dije, no, esto es una señal de que yo no me tengo que subir a ese avión se va a caer, no puedo ir, no puedo viajar, no me puedo ir, como que eso empezó a decir mi mente. Y en el momento en el que no me subí a ese avión, como que por una parte me sentí mejor, porque dije, ¿por qué tengo que obligarme? ¿Por qué tengo que seguir con esto de que yo soy la viajera y tengo que viajar? Si no tengo ganas.
Claro, claro.
No quiero, no me quiero ir. No quiero, mi cuerpo no responde, mi cuerpo no se quiere ir. Y como que ese día, no sé, me di cuenta de que había algo que yo estaba forzando. Y cada vez que me sentaba a escribir de viajes, porque eso es lo que yo hacía y de eso vivía, me sentía tan mal físicamente que me daban ganas de vomitar. No podía. O sea, para mí escribir un post...
psicosomático full, wow.
Escribir un post para mi blog, no podía. No podía, te lo juro, no podía. Me sentía tan mal. Hasta me sentía una impostora conmigo misma. Era como, pero si claro. yo no quiero viajar, ¿por qué tengo que seguir escribiendo de viajes? Pero claro, me generó durante varios años una gran crisis de identidad, porque yo antes me definía como la viajera, como te decía, todo era más fácil. cuando yo era viajera, sí, porque eso me daba como que... Ese era mi GPS, ¿no? Todo lo que fuera viajes, sí.
Tu cristal de muerte, sí.
Lo que no fuera viajes, no. Era muy fácil tomar decisiones. Pero en ese momento fue como un poco una... Como que me separé en dos. Dije, bueno, yo era viajera, pero ya no quiero serlo. Pero entonces, ¿qué soy? ¿Y quién soy? ¿Y qué voy a escribir? Entonces estuve mucho tiempo sin poder escribir de nada. Porque sentía que si no escribía de viajes, primero, como ¿quién me va a leer? ¿Qué cosa interesante voy a tener para decir si no escribo de viajes? Sentía que la gente me leía solamente porque viajaba, ¿no? Como que era intercambiable, podría haber sido otra persona que viajaba y que lo interesante de lo que yo contaba era el viaje. Entonces, sí, durante mucho tiempo no... Eso, como que yo no sabía ya quién era ni qué tenía para decir.
Claro, me gusta la palabra que usaste ahí, etiqueta.
Sí, las etiquetas.
Porque al fin y al cabo, o sea, si podemos diferenciar una etiqueta o un momento de tu identidad. La identidad tal vez es algo más profundo, más arraigado, y no es una cosa para siempre, ¿no?
La, o sea, identidad, si o la etiqueta.
La etiqueta ni ahí, pero la identidad tampoco es algo para siempre. A mí me gusta, ¿sabes qué? Pensar cuando me agarran estas cosas de hiperdudas, quién soy, qué estoy haciendo acá. Me gusta minimizar mi identidad, o bueno, al revés, maximizar mi identidad como al mayor círculo posible. Soy un terráqueo.
Sí, tal
cual.
Soy
un animal que habla. Soy un ser humano. Cada identidad, cada chapa, trae sus presiones.
Sí.
Y vos, cuando eras viajera, si no sos viajera, si no estás viajando, si no estás cumpliendo con el deber ser de tu identidad, no sos. Sí, es una sensación confusa, terrible, física.
Para mí, sí, fue terrible como eso. Yo sentí que había perdido mi identidad, pero literalmente, no sabía quién era. No sabía quién era, ni qué iba a ser, ni qué iba a ser de mi vida. Porque además todo estaba ligado a los viajes, ¿no? La escritura, claro, mi trabajo. Yo vivía, o sea, yo tenía ingresos económicos porque viajaba. Entonces, claro, era como, ¿y si dejo de viajar ahora, qué va a pasar conmigo? ¿Quién voy a ser?
¿Qué
hago? ¿Qué hago a partir de ahora? Fue muy difícil. Y fueron muchos años así de esa duda. Y yo vi cómo eso se pasaba mucho a mi escritura. Porque durante un tiempo solamente escribía en mi diario, en mi cuaderno. Uh-huh. Y hasta siento que ahí me generaba un poco de incomodidad escribir. Como que hasta me sentía impostora en mi propio cuaderno, ¿no? Como, bueno, ya no viajás, entonces ya, wow, no sos escritora. Ya está, se terminó, listo.
Claro.
Y me llevó mucho tiempo animarme a escribir otras cosas. Y además me pasaba que me seguían contactando para pedirme artículos de viajes. Pues claro, eso era lo que yo hacía.
Sí.
Y ni siquiera por plata podía decir que sí. No me salía. No me salía. Lo intentaba, claro. Lo intentaba y no podía. Y como que me fui dando ese permiso para escribir otras cosas muy de a poquito. Después surgió, no sé, la creatividad como tema, la escritura como tema. Pero también hay otros temas que quiero explorar. Para mí no es solo eso. Y me pasaba también durante cuando viajaba, ¿no? Cuando quería hablar de escritura, que la gente se ofendía. Los lectores de Viajando, uh-huh, por ahí no les gustaba que yo hablara de cosas creativas. Ellos querían viajes. Viajes, viajes, viajes. Y yo tenía que ser el robot que les daba esa información que ellos buscaban.
Sí, 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 sí.
Entonces también, no sé, creo que haber tenido un blog y haberme hecho, entre comillas, conocida por algo, también, uh-huh, a mí me limitaba un montón. Me costaba mucho sacarme eso, esa etiqueta y darme el permiso para hacer otras cosas. Y siento que recién ahora, y pasaron varios años, desde que frené, claro, desde que acepté que también soy otras cosas, ¿no? Porque uno nunca es una sola cosa. En realidad somos un conjunto enorme de, si nos queremos poner etiquetas, tenemos un montón de etiquetas. Desde tu nacionalidad, no sé, cada cual se define como quiera. Me parece que ni siquiera todos nos definimos igual. Sí nos definimos mucho por el trabajo, que a mí es algo que no me gusta nada. Y
claro,
no sé cómo es allá, pero acá, en Ámsterdam, algo que me gusta mucho de este país es que la gente, sean holandeses o sean, no sé, gente de otros países, la conversación casi nunca empieza preguntándote a qué te dedicas. Y que me parece que en Argentina lo tenemos como muy metido, ¿no? Esa pregunta de, bueno, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De qué vivís? Yo creo que, no sé, los amigos que tengo acá, nadie sabe de qué trabajo y me encanta. Nadie sabe.
Es que es una forma tan mínima y triste de ver a una persona. Charlaba con vos el otro día que en realidad si a mí me preguntan hoy en día, yo ¿qué haces? Sí, yo trabajo en un restaurante. Ah, buenísimo, bárbaro. Interés, capaz menos 20, capaz te interesa, capaz que no. Te estás comiendo que leo, te estás comiendo que escribo, te estás comiendo, no sé, que estudio, te estás comiendo que tengo que viajo, te estás comiendo que tengo intereses, que tengo miedos, que tengo ansiedades, que tengo fobias, que tengo amigos, que tengo... Todo, sí. Todo en mi, te, mi experiencia, todo te lo estás comiendo y resumiéndolo en, ah, bueno, trabajas en un restaurante. Bárbaro. Creo que aplaudo a la gente que tiene crisis de identidad porque por lo menos está buscando, ¿no? Sí. Y que en realidad la confusión como estado es algo que nos muestra cómo somos igual. Porque a pesar, debajo de la Nico viajera versus la Nico no viajera, seguía estando a Nico. O sea, incluso vos dudando, dudás como vos. Vos todo lo que haces, lo haces como vos.
Sí.
Y me resulta interesante entonces pensar qué hay debajo de las etiquetas. Si vamos a hablar de identidades. ¿Soy escritor no, o escritoras? ¿No soy? ¿Lo soy? ¿No lo soy? Me gusta pensar qué hay debajo de esas dudas. Porque, insisto, vos escribías de viajes, después no escribiste de viajes. El proceso fue súper doloroso. Paralelamente seguís escribiendo. O sea, que hay algo debajo.
Es que además me pasaba que durante ese tiempo, porque yo cuando estaba con el blog y todo, para mí escribir y publicar estaban muy juntas, eran dos acciones que estaban casi a la par. ¿Viste? Yo terminaba de escribir un post y le daba el botón publicar. Literalmente, uh-huh. Además el botón en los blogs, ¿viste? Es publicar.
Sí, publicar, sí, tal cual.
Y publicaba el artículo que había escrito en los días anteriores. Después eso para mí se terminó, yo dejé de hacer esa cosa inmediata, excepto en redes sociales y bueno, en mi blog de escritura de vez en cuando, pero ya no tenía esa inmediatez de lo escribo, lo publico. Entonces, uh-huh. Durante bastante tiempo yo dejé de publicar quizá cosas personales o relatos como los con el tono con el que publicaba en el blog y me sentía mal y sentía que ya no era escritora porque ya no estaba publicando, pero yo seguía escribiendo con todas estas dudas y estos miedos, ¿no? Y no saber por dónde ir. Pero yo seguía escribiendo, al menos lo intentaba o al menos pensaba todos los días en que quería seguir escribiendo. Pero había algo de mí que decía, no, pero bueno, vos ya no sos escritora, si ya no publicás. Y también está eso, ¿no? Que cuando uno dice, yo me dedico a escribir, yo a veces lo digo, me preguntan, bueno, ¿y a qué te dedicas? Yo escribo. Ah, ¿y qué libros publicaste, no? O como...
Ya de nuevo, ¿viste? Sí.
Siempre es como, bueno, ¿y dónde escribías? ¿Y qué publicás? ¿Y libros, ficción? Y quizá... No sé, hay tanta gente que escribe y no publica, pero, porque, o sea, que también es esa la pregunta, ¿no? Como, bueno, al final, ¿qué nos define como escritores? Yo quiero ser escritor, escritora, ¿pero qué significa eso? ¿Es publicar, simplemente? No.
La fantasía de ser escritor la tengo desde los 5 años. Yo decía que iba a ser o escritor o científico. O sea, era... Y científico como algo vago, no sé. Científico de algo, ¿viste? Y en realidad hasta los 19, 18, 20 años no me senté a escribir en serio. Siempre escribí, hacía un párrafo, lo destruía, escribí, hacía un párrafo, lo destruía. O sea, que empecé a escribir de verdad, con ganas y fuerza, unos 10 años más o menos. Y llegó un momento de mi escritura en el que no me sentía avanzar y me sentía muy frustrado porque decía, llegué a mi piso, a mi techo, perdón. No puedo avanzar más. Y es cuando me empecé a comprar libros de escritura. De escritores para escritores. Que sí. Hablan de técnica, de narrativa, de experiencia, de filosofía. Y fue un viaje de ida para mí.
A mí me encanta, sí.
A partir de que empecé a leer eso y descubrí la pasión que tengo por leer gente hablando de escritura. Ah, bueno, vos debes ser escritor entonces. Si tanto te apasiona todo lo que tenga que ver con escritura. No solo hacerla, sino que leer sobre ella. Y creo que lo que define a cualquier artista, a cualquier artista que haga algo, es su curiosidad sobre el tema. Algo que veo mucho es que mucha gente escribe, y eso está bárbaro, pero escribe de forma expresiva y explosiva. Y después no tienen ganas de corregir porque les da fiaca. O no leen manuales ni nada por el estilo porque por pereza o lo que sea. Que no está ni bien ni mal. Pero entonces, si a vos no te interesa cada aspecto de este arte, ¿por qué necesitas llamarte artista? ¿Me entendés? ¿Qué ganás vos con hacerlo? ¿Qué ganás con vos con ser escritor o escritora? Si capaz a vos no te interesa corregir. Si capaz a vos no te interesa leer sobre, qué sé yo, teoría narrativa. Y no lo digo como algo pedante, para nada. Pero lo digo como diciendo, ¿para qué necesitas etiquetas? Si capaz sos feliz haciendo otra cosa.
Es que yo creo que ahí está un poco la gran diferencia. No vamos a decir entre el que es escritor y no lo es, pero para mí el que es escritor es el que llega hasta el final, ¿no? Otra frase que le robo a Salman Rushdie de su masterclass.
Que me la robó a mí seguramente, pero bueno.
Seguramente te la robó a vos antes, que dice, el escritor es alguien que termina de escribir un libro, ¿no? Es esta idea de hay que llegar hasta el final. Neil Gaiman dice lo mismo. Escribe, sigue lo que estás escribiendo, termina lo que estás escribiendo, empieza a escribir otra vez. Una cosa así era, no me acuerdo exactamente. Pero siempre está esta idea de hay que llegar hasta el final. Porque me parece que mucha gente se queda a mitad de camino por muchas razones. Y no sé si es por falta de esfuerzo, pero es por sentir tal vez que esto es demasiado difícil y que seguramente si le está costando tanto es porque esto no es para él o ella, ¿no?
Sí.
Esta cosa de... siempre pasa con alumnas de los talleres, alumnos, que me acuerdo del caso de una chica que en el taller de escritura de viajes una vez nos dijo que ella sentía al final que pasaba más tiempo corrigiendo y reescribiendo que escribiendo en sí. Yo no me acuerdo si esto ya lo conté en otro episodio, pero que supongamos que lo pasamos a horas, ¿no? Si le llevaba una hora escribir su borrador, después sentía que estaba 5 horas corrigiendo y que eso para ella ya no era escribir y que no le gustaba. Pero ahí le dijimos, pero es que esto es así, en realidad uno tarda, no sé, 1 hora en escribir el borrador, 10 horas en corregir esa hora que escribió. Y eso es el proceso de escritura, o sea, la escritura es reescritura, siempre.
Totalmente, siempre.
Y te tiene que gustar y tenés que saber que eso es así. Y me parece que entender que eso es así y que no depende, como hablábamos en otros episodios, ni del talento, ni de la inspiración, ¿no? Ni de todas esas figuras mitológicas que nos imponemos para tener excusas para no escribir, sino que simplemente sentarse y llegar hasta el final. Eso te hace ser escritor, esa constancia, eso de seguir sin saber ni siquiera si después ese texto va a salir, qué va a ser del futuro de esto que escribiste, si lo vas a publicar o no lo vas a publicar, pero hay que llegar hasta el final. Llegar, corregirlo, releerlo y encontrar un disfrute ahí. Porque si no lo encontrás ahí, no lo vas a encontrar tampoco cuando el libro o lo que sea ya esté publicado.
Tal cual, es que por eso insisto tanto. A mí lo que creo que pasa mucho, que hay mucha imagen del escritor académico, ¿viste? Del hipersensible, histriónico, llamativo, qué sé yo. Como que hay mucho postureo en esto de escribir. Y eso creo que daña a mucha gente, porque dice, si no me he visto así, si no hablo así, si no tengo esta confianza, si no tengo esta cadencia, si no hablo de estos temas, no debo ser escritor o escritora.
Me encanta si no me he visto así. ¿Cómo habría que vestirse para ser escritor?
Y cuello de tortuga. Lentes circulares
de
John Lennon. Claro. No, pero hay un... El típico es el saquito, ¿viste?
Camisa.
El blazer.
Sí.
Camisa sí, ¿por qué no? El blazer, pero con jeans, porque sos un tipo canchero. Qué sé yo, pero quitando eso. Y quitando todas esas imágenes de lo que vos pensás que debería ser un escritor o no, al fin y al cabo, creo que tiene que ver con la sensación de que la escritura nunca la vas a resolver. Eso me pasa. Vos nunca te vas a morir y no vas a ser la máxima expresión de escritor o escritora que sos. Y esa sensación de incompletud te va a perseguir toda la vida y te va a motivar toda la vida. Va a ser el fuego que va a hacer que escribas. El hecho de nunca poder resolver la escritura al 100% te va a hacer leer más, te va a hacer leer mejor, te va a hacer escuchar más, te va a hacer seguir. Si vos tenés esa sensación de curiosidad e intriga constante, sos escritor o escritora, no importa, ya está, es definitivo, absoluto. Si vos, por ejemplo, te cansás después de un rato, te aburre después la reescritura, te aburre, no sé, leer, te aburre todo este tipo de cosas, te felicito y está perfecto y es totalmente válido que lo sientas así. Pero, no, ¿para qué te vas a castigar a vos mismo con una etiqueta que no te sirve?
Que me parece que hay que cambiar un poco la definición justamente de eso, ¿no? De qué es ser escritor. Porque si solamente lo pensamos como, bueno, soy escritor si publico libros, soy escritor si mi libro está al lado del de Sally Rooney o quien sea la persona de turno que haya sacado un libro muy vendido.
Que es re joven encima, ¿no?
Sally Rooney es re joven. A mí me encantó su libro, entre paréntesis, ¿eh? Pero La usamos de ejemplo en este caso. Al menos acá en Europa siento que está por todos lados.
Su serie, no sé.
Ah, claro, sacó la serie. Y claro, si nosotros sentimos que ser escritor es eso, ¿no? Como que buscamos esa validación externa. Me tienen que publicar, me tienen que leer, tengo que tener buenas críticas, buenas reseñas, tengo que vender muchos libros. Me parece que es un camino muy infeliz, porque uno nunca va a llegar a lo que quiere. Siempre va a haber alguien que va a vender, siempre va a haber un Esteban Rey que va a ser insuperable, ¿no? En cuanto a ventas, en cuanto a lo que sea. Por eso me gusta esto de cambiar un poco el contenido de esa definición de, bueno, ¿qué me hace ser escritor? Es alguien que es curioso. Creo que también es alguien que mira la vida con ojos de esto lo puedo escribir. A mí me pasaba mucho eso cuando viajaba, sobre todo. Uh-huh. Era siempre como, bueno, sí, estoy teniendo, o sea, me está saliendo algo mal en este viaje. Quizá algo no salía como estaba planeado, pero había algo adentro mío que decía, bueno, de esto vas a poder escribir. No ahora, pero a futuro, en algún momento, esto lo vas a poder escribir. Entonces es como esa doble mirada entre lo estoy viviendo, pero a la vez estoy tomando nota, por más doloroso que sea, porque esto en algún momento lo quiero convertir en otra cosa. Estoy haciendo un taller de autoficción en el que sí. Surgió una frase que decían que escribir es como convertir carbón en diamantes. Entonces es agarrar eso, porque estábamos viendo la literatura de duelo, ¿no? Y toda esa escritura que parte de lo íntimo, de cosas que te pasaron que tal vez son dolorosas, o separaciones, muertes, no sé, traiciones, y cómo todo eso después se puede convertir en algo distinto y perdurable, y más bello quizá, más lindo. Entonces, cómo la escritura tiene ese poder, y quizá definirse a uno mismo como escritor es un poco eso, ¿no? Es alguien que vive lo que le pasa y lo mira sabiendo que después, en algún momento, cuando estés preparado, lo vas a poder convertir en otra cosa, como que lo vas a poder transmutar. A mí me encanta la palabra transmutar, eso de como cambiar, transmutar, ¿no? Pasar de un estado a otro.
De alquimista, ¿viste?
Sí.
Como de convertir el plomo en oro. Entonces, creo que yo lo pensaría en los términos más simples que se me ocurren ahora hablando con vos. Escritor o escritora es la persona que se interesa por la escritura. Fin.
Sí.
Se interesa tanto que la lee, se interesa tanto que la hace, se interesa tanto que la investiga, se interesa tanto que no se encuentra aburrido por la escritura en general.
Quizá en vez de preguntarse, porque me pasa a veces que en los talleres llegan personas que quieren saber si están hechos para escribir, ¿no? Y eso es una respuesta que yo no puedo dar, porque no es que hay The Chosen One, ¿viste? No hay elegidos.
Volvemos el neo de la escritura, ¿viste?
A lo que hablamos del talento. O sea, no es que uno nace escritor o no nace escritor. Hay muchas cosas que se ponen en juego. Pero quizá preguntárselo como hacer el proceso opuesto. En vez de decir, bueno, ¿qué necesito para ser escritor? Esto, esto y esto. Como mirarse al revés, ¿no? Y llegar a la conclusión de que, bueno, al final yo todos los días escribo en mi diario. Todo el tiempo estoy leyendo. Me interesa leer sobre escritura, me interesa escribir cosas. Entonces, eso hace que tenga una vida de escritor o escritora. ¿No? Como que se desprende de todas mis acciones, en vez de ponerme estas tareas que yo tengo que hacer o hacer esto, esto y esto. Es como vos decís, es más bien un interés por la escritura. Es algo que sale de lo que ya estamos haciendo y de cómo lo estamos viviendo. Y me parece que, como con el talento, eso que decíamos que preguntarte si tenés talento es un poco perder el tiempo, ¿no? Es tiempo que podrías usar en escribir.
Absolutamente. Pero es que también, ¿sabes qué? Me gusta pensarlo de esta forma también. Que vos andes en bici no significa que sos ciclista. Que vos nades no significa que sos nadador. Que vos, no sé. Que vos cocines no significa que seas chef. Y son todas actividades que podés disfrutar y hacer de vez en cuando. Por eso, o sea, al contrario, lejos de querer decir que no sos escritor o escritora, no. Para nada, todo lo contrario. Quiero decir es, usá la escritura como te plazca.
Sí,
usá la escritura, usala. Es una herramienta más para ir por la vida. ¡Usala! ¿No querés corregir? No corrijas. ¿Querés corregir? Corregí. ¿Querés hacer poemas? Hacé poemas. ¿Querés hacer haiku? Hacé haiku. Hacé lo que quieras.
Esta es la versión usalo. De si querés viajar, viajá, pero si querés escribir, escribí.
¿Qué es eso? No tengo la menor idea de qué hablas. Seguramente me lo copiaron.
No, era un post de mi blog.
¿En serio?
Sí, el post que como que tuvo más likes y compartidos se llamaba Si querés viajar, viajá. que lo escribí pensando en una amiga que siempre me decía que ella quería viajar y que un día iba a venir a viajar conmigo y nunca lo hacía, ¿no? Y yo veía que su vida seguía y que, bueno, ella hacía otras cosas. Entonces no era por falta de tiempo, tal vez, ni por falta de plata, sino que había algo ahí que no se terminaba de concretar adentro de ella como para que saliera de viaje. Y escribí este post que era: si querés viajar, viajá. O sea, si querés hacer un viaje monopatín por Groenlandia, como hizo Walter Mitty, hacelo.
Ah, qué buena película, sí.
¿Viste? O si querés hacer un viaje al pueblo de al lado, hacelo. O si querés hacer un viaje a pie, si querés hacer el camino de Santiago, como un poco esto de, si querés viajar, viajá, y además viajá como vos quieras, como a vos te guste. Entonces por eso digo que esta es la versión de, si querés escribir, escribí, y escribí lo que quieras y lo que te salga, y alineate con eso que tenés adentro. El cristal de Morty, vamos a venderlo, para mí es un buen producto.
Para mí es un productazo, sí, lo vamos a hacer de plástico rojo. Dije a la miércoles, lo vendemos súper caro, lo exportamos, le podemos hacer una firmita. Firmita digital, ni siquiera firmita de verdad.
Pero entonces es eso, es como, si querés escribir, escribí, pero que sea algo que realmente te importa. Y acá le robo otra frase a nuestro amigo Salman Rushdie, que él
es... Más vale, puedes decir, se la robo a Nico a través de Salman Rushdie.
A través de Salman Rushdie, que es, lo que dice él es que hay tantos libros, ¿no?, hoy en día. Tanto que se publica. Yo no sé cuáles son las estadísticas, pero un día leí que era como, no sé, miles de libros nuevos se publican por día. Entonces hay mucho material. Uh-huh. Nunca nadie va a poder leer todo. Y él dice, si vas a escribir un libro con la intención de publicar ese libro, que sea un libro que no podés no escribir. Porque hay muchos libros que a uno se le ocurren, pero que podés no escribirlos. No te cambia la vida si no lo escribís. No pasa nada. Es una idea que tuviste, te intrigó, pero no es algo que sale ahí de lo más profundo. Entonces solamente escribí el libro que no podés no escribir. Y me gusta, otra vez, es alineado con la identidad, ¿no? Tenés que saber quién sos, qué querés, cómo ves la vida, y escribir desde ahí. Escribir desde tus preguntas, desde tus obsesiones, desde tus miedos, desde tus vulnerabilidades. Y yo creo que ahí está la potencia, tanto para vos como para el que te va a leer. Porque si leemos un texto escrito por alguien a quien no le importa lo más mínimo lo que está contando, a mí tampoco me va a importar mucho.
No, tal cual.
No va a lograr que a mí me importe. Pero después alguien escribe sobre el tema más banal, esto también lo veíamos en el taller de autoficción, es encontrarle lo específico a la banalidad. ¿Por qué? Porque
qué lindo, sí.
Todos vivimos las mismas cosas, ¿no? Y hay un montón de libros sobre los duelos, y hay un montón de libros sobre separaciones, y hay un montón de historias de amor, pero es encontrar tu mirada específica sobre eso. Y eso surge justamente de un trabajo de autoconocimiento, de saber quién sos y qué tenés para decir.
Es que todo es banal, ¿no? Si te lo pones a pensar, porque vos, automáticamente vos decías banal, y yo pensaba, bueno, pero tenés la vida del de Duro de Matar. No sé, imagínate que vas y cada película...
No vi Duro de Matar.
Ay, yo vi una, tranqui, está bien, te perdono.
Listo, listo.
Pero no, pero pensaba desde este punto de vista, decís, bueno, cada un par de meses, cada un par de años, te metes sin querer en una situación de terroristas y secuestros, ¿viste? Claro, el chabón, la primera vez que lo hace, dice, wow, qué vida interesante que tengo. Pero la quinta vez que se ve en un atraco con terroristas que quieren matar a todo el mundo, capaz dice, qué banal, otra vez estoy metido en una situación de terrorismo y tengo que matar a todo el mundo. Me refiero a cualquier vida puede caer en el lente de lo banal. Yo creo que la gente que nosotros consideramos súper grosa debe tener días re comunes.
Todo el mundo. Pero obvio.
Claro, pero entonces, tenés permiso
Esteban
de escribir lo que vos quieras al fin y al cabo. Claro, salvo Esteban que
Estaba,
a la noche
Esteban
seguramente
paseando
es
al
un
perro,
vampiro.
Esteban en el baño. ¿Viste como esos libros infantiles donde le van enseñando al nene como todas las cosas que se hacen en el día a día?
Ay, qué divertido sería un
Esteban
Rey, pero para
Esteban
niños.
Va a la playa. Esteban cocina panqueques, como te van contando la vida de Esteban. Que claro que debe hacer todo eso.
Sí, Esteban escribe sobre una familia decapitada.
Creo que también parte de todo este proceso de, no sé, ¿cómo le podríamos decir? Vincularse con la escritura de una manera más personal. Es sacarse esa etiqueta de soy escritor, ¿no? A veces genera mucho peso y como muchas obligaciones. ¿Por qué nos queremos etiquetar así todo el tiempo? ¿Por qué no Creo que, y esto lo hablábamos ahora son los encuentros de los martes o las sesiones de los martes o como le querramos decir.
Los congresos literarios
de los martes. Los congresos literarios, sí. Las ponencias, los seminarios de los martes. ¿Te acordás cuando nos empezamos a definir que yo dije, yo soy nadadora, porque al final nado más de lo que escribo? Y vos me dijiste, yo soy caminante. Y ya está, y eso sí, le saca peso. Sos un caminante que a veces se sienta y escribe. Y yo en ese momento era una nadadora que de vez en cuando escribía y hacía otras cosas también. Y me parece que eso hace que quizá que el vínculo con la escritura sea un poco menos culposo.
Claro, tal cual. Definite y omití a propósito, soy escritor o escritora. Omitilo. ¿Qué haces? Hago.
Escribo. Me interesa la escritura. Y a otras cosas.
Tal cual. Tal cual. Es como, en realidad es como me pasa, lo pensaba hoy haciendo este programa. Yo para nada me siento, si alguien me pregunta, o sea, sí, voy a mencionar este programita, que bueno, se lo escuchan millones y ya billones de personas se lo están wow. escuchando. Sí, nos va, humilde. Y, pero digo, bajo ningún concepto me diría, no sé, que soy un locutor, soy un podcastero.
Podcaster.
Soy un podcaster. Y de hecho lo estoy haciendo y lo sigo haciendo, pero no es parte de mi identidad y lo disfruto un montón y lo hago con un goce pleno esto, pero no es parte de mi identidad. Y eso me permite no cuestionármelo tanto.
Sí.
Lo juego, lo hago como un juego, me siento acá, charlo con vos, lo editamos y sale. Y listo. ¿Y por qué no debería ser una relación así con la escritura?
Tal cual, así habría que vivir la escritura. Me siento, lo hago, lo disfruto, es un juego y ya está. No me define. Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creadores con culpa.
Podés escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
Seguinos en nuestro Instagram, @mientrasnoescribo.
Mándanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientrasnoescribo@gmail.com.
Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.